Una de la tarde, 21 minutos, la hora de viajar mentalmente, por lo menos, a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue ese fin de semana?
Pero, querido, qué gusto saludarlos.
¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Cómo anduviste? ¿Bien?
Bien, temporal, interesante el sábado, lluvia interesante toda la madrugada del domingo, luego calmó, llovió de a poco. Ahora tenemos una jornada muy agradable, comenzó húmeda, pero ahora brilla el sol en este momento, así que...
Bueno.
Para todos los gustos, ¿no?
Está
fresquito.
Sí.
Antes de ingresar, quiero parar un poquito la mano esa del bullying a Peñarol.
Bueno, la paramos.
Me hace cargo yo. Vos escúchame, sentate un poquito.
Ya como arranca el tipo. Vos escuchame, o sea,
escuchame, sale sentate un poquito. A ver, un par de
barra brava le sale.
Primero, perdió el Barcelona.
Sí.
Perdió el Bayern Múnich.
Sí.
Perdió el Milan.
Sí.
¿Qué tiene de raro que pierda Peñarol?
No, yo no vi nada.
Bueno, además, terminemos con eso de Peñarol Inteligencia. Porque bueno, ahora la investigadora ANCAP...
Claro, porque eso es una contradicción.
No, pero vos callate que vos sos rentista, no tenés pito en este... No tenés vela en el entierro vos.
Rentita la OTC.
Olvídalo, sí. ¿Ustedes también van a contratar al Chino y al Tony?
En cualquier momento. Si no van para Villa Teresa, son del renta vos.
Ya
es un hecho.
No, yo quiero aclarar esto de Peñarol Inteligencia. Porque ahora la investigadora ANCAP, que va a comenzar justo en el año 2000, no sé por qué... Se ve que algún man ya había por ahí.
Sí.
Va a cambiar el perfil de este. Vamos a ver qué tan inteligente fue el expresidente del ente, actual presidente nacional, del economista de Eduardo H.
Sí, tiene razón.
Vamos a ver si fue tan inteligente como Daniel Cambono, como el abogado Víctor de la Valle, todos ilustres dirigentes de su equipo. Se lo recuerdo. Porque esa historia de Peñarol Inteligencia, usted la tira soezmente arriba de la mesa.
No. Peñarol Inteligencia es una frase que salió de un hincha que apareció en la televisión diciendo que como él le había comprado. Bueno, entonces, que se haga cargo.
Esto que yo les menciono son hinchas también.
Pero capaz que no son tan inteligentes.
Bueno, no sé, por ahora han zafado todos. Veamos cómo viene la mano.
Bueno
escúchame. En cualquier momento voy a pedir asilo ahí, ¿eh?
¿Qué pasó? Se está poniendo tensa la situación.
Estaba muy complicado esto. A la versión de que podría estar el Chapo Guzmán acá...
Ah, ¿sí?
Ahora se le suma que Mirta Legrand se quiere venir a vivir a este lugar.
¿Es coincidencia o...?
No sé si es coincidencia,
pero... la vida los ha juntado.
Esto se pone muy mal.
Muy mal, ¿eh? De mal en peor, digamos.
Se pone de mal en peor. Sí, ella tiene su casa acá, pero venía poco ya, pero ahora dice que se quiere venir a vivir acá porque aparentemente va a ganar un kirchnerista en Argentina.
Sí,
entonces
parecería.
Está mal, ¿no? Bien.
Bueno,
los que no ganan para sustos, ganan para sustos ni para debates internos son los frenteamplistas de Maldonado.
¿Qué ha pasado?
Porque este fin de semana salió con Tutti en varios medios el ex director de la UGD, ex candidato a la intendencia por el Frente Amplio, en representación del MPP. Actual senador suplente del MPP, senador suplente de Patricia Ayala, que tiene como en su pasado lejano el haber sido un hombre de la dictadura militar, fue director de Hacienda de la dictadura acá en Maldonado, también fue director de Hacienda del gobierno de Domingo Burgueño, un hombre que tiene un currículum interesante, como usted ve, ¿no?
Sí, ha estado aquí,
ha pasado por varios lugares, se peleó con Antía, y bueno, muchos recordarán, porque esto se encargó de difundirlo por todos lados, la revista Caras y Caretas, unas declaraciones de él y de un ex dirigente nacionalista, que ahora también integra el gobierno de Antía, pero que en ese momento lo denunciaban Antía por corrupto, Alcorta y este hombre, que es el arquitecto Roberto Chiacchio. Bueno, lo que pasó es que, a diferencia de lo que ha dicho el actual director de Hacienda nacionalista, la intendencia de Maldonado, Alcorta sitúa el déficit de la intendencia de Maldonado casi en 140 millones de dólares, 138 concretamente, ¿no? Más del doble de lo que dice todo el mundo. ¿Sabés cómo cayó esto acá, no?
Me imagino, una bomba.
Y bueno, sí, imagínate.
Bomba.
Te imaginás, y es poco, te digo, sí. Todo lo que imaginás, ¿no?
Sí, sí.
Esto motivó que ayer a la noche el MPP Maldonado emitiera una declaración.
Uh-huh.
Una declaración pública que dice que lo que antes versiones de prensa, ¿no? En realidad no son versiones de prensa, son declaraciones de él.
Claro. O sea,
vamos a aclararlo tanto porque, viste, con esto se...
Pero
confunde.
A los que escriben los comunicados, los partidos políticos les encanta poner la muletilla esa, sí, sí.
Tienen una historia, tienen una versión en la prensa, todavía no han entendido cómo funciona el sistema democrático alguno, pero no importa. Dice, lo que ha circulado es una opinión personal del contador Ricardo Alcorta, la cual no fue consultada con esta organización. Segundo, el contador Ricardo Alcorta habla a título personal. Tercero, que esta organización nunca ha tenido ninguna reunión con autoridades de la Intendencia Departamental de Maldonado por este tema, porque Alcorta lo que decía que se acaba de reunir con jerarca de la Intendencia de Maldonado Nacionalista, ¿no? Entonces, uh-huh. Nadie entiende a título de qué fue ahí. Este es una maravilla de lío. Y finalmente dice, por lo tanto, y en consulta con el Ejecutivo Nacional del MPP, no damos como propia ninguna opinión que se emita a título personal. Y esto lo firma la Dirección Departamental del MPP de Maldonado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, mientras este lío se sustanciaba en Maldonado, en Montevideo comenzaban a sustanciarse otros líos. Por ejemplo, estas son declaraciones de la senadora Lucía Topolansky en el interior del país, ¿no? Mm. Que en un estilo que ya pasa a castaño oscuro...
Sí, ya escuché algo, ¿sí?
Sí, ella dijo que le dieron a la investigadora de ANCAP a la oposición para que no jodan más, textual. Mm. Porque si no iban a lloriquear, iban a seguir lloriqueando y A ver, la senadora Topolansky tiene derecho a tener la opinión que quiera sobre las comisiones investigadoras, sobre la oposición y sobre lo que ella quiera. Lo que me parece que se debe tener un tono mucho más apropiado desde el punto de vista democrático, porque uno termina acostumbrándose a esto.
Claro.
Y esto realmente daña la democracia. Y es lo que no se da cuenta la senadora Topolansky, que cree que es una viva bárbara porque en realidad es lo que piensa mucha gente. Sí, seguramente hay mucha gente que piensa esto. La senadora Topolansky tiene, como dirigente política y como senadora de la República, también ayudar a pensar a la gente, ayudar a pensar mejor, no peor. ¿Está claro?
Claro.
Esto lo escuchan mucha gente, que se siente alentada en esta historia, como se ha sentido alentada en otras cosas que forman parte de la peor historia de este país, porque en realidad... También hay que decirlo, uno termina cansándose de que siempre sean los mismos los que critican a los trabajadores, a los maestros, a los profesores, a los académicos y a todos los que no piensen como ellos.
Sin duda.
Eso es lo que ha ocurrido con José Mujica y con Lucía Topolansky.
Sí, claro.
Y uno termina cansándose de esto porque en realidad terminó todo el país en la misma bolsa. Los únicos que no han sido afectados por los pensamientos absurdos son los militares y sus compañeros del MPP. Después el resto, que ya cayó todo en una bolsa dinámica que terminamos siendo todos la peor escoria del país.
Sí, sí.
Y de verdad, esto no le hace bien a la democracia, no le hace bien al sistema de partidos y no le hace bien a los dirigentes políticos. Y obviamente no le hace bien a ellos tampoco, ¿no? Son personas que tienen un alto apoyo popular y deberían de tener otra actitud con respecto. Me parece que también harían bien en pensarlo. Como deberían pensar otra cosa que ha ocurrido en estos días, y que esto me parece mucho más grave, ¿no?
Uh-huh.
Hace unos días nos llamó la atención unas declaraciones del canciller Rodolfo Nin Noboa, quien dijo públicamente que no hay ninguna empresa uruguaya que esté intermediando en negocios con Venezuela. Y uno se preguntaba a título de qué era esto, ¿no? Claro, después nos enteramos... Que es curioso, muy curioso. Imagínate vos que ahora al sector de Luis Lacalle Pou se le diera por formar una empresa que llamara MLN, ¿no? O Tupamaro Sociedad Anónima. Bueno,
difícil, difícil, pero...
Bueno, pero en realidad se les ocurrió a estas personas, a un integrante del comité central del MLN que se llama Omar Alanís, conocido como El Mellado, que obviamente integra el MPP, y preside una empresa que se llama Aire Fresco Sociedad Anónima, y que tuvo... ¿Por eso decía?
Sí, claro, sí, ahora entendí.
¿Ahora entendió? Bueno,
sí, claro.
Es una paradoja, pero bueno. En realidad lo que le voy a contar ocurrió desde el año 2011, ¿no?
Uh-huh.
En el año 2011 se firmaron una serie de acuerdos con el gobierno de Venezuela, por el cual Uruguay le vendía básicamente una serie de temas, pero en este caso alimentos, ¿no? Por ejemplo, le vendíamos 40.000 toneladas de arroz en cáscara, 20.000 toneladas de trigo, 3.000 toneladas de pollo congelado. También se había creado una empresa mixta para exportar, representar, intercambiar, distribuir, comprar y vender productos, bienes y servicios para atender requerimientos de entidades públicas y privadas de ambos países. Esto, este primer acuerdo se firmó entre Subinco, que es una empresa venezolana de suministros, y por la que firmó un señor llamado Alex Chivico, y por Aire Fresco, el señor Omar Alanís. El segundo acuerdo lo firmó por la venta, por la compra de estos alimentos, lo firmó el ministro de... ¿Cómo se llama el ministro? Ya le voy a decir, pero un poquito. Es el ministro de la Alimentación Popular en Venezuela.
Ajá, en Venezuela, claro.
Bueno, no tengo el nombre, discúlpeme acá.
Ahora lo busco.
Sí, ahora lo buscamos.
Sí, sí.
Y efectivamente lo firmó también Omar Alanís, ¿no? Uh-huh. Carlos Osorio se llama el ministro, okay, que es el ministro de la Alimentación del gobierno venezolano.
Muy bien.
Bueno, a mí me llama la atención porque después el presidente Mujica, cuando se supo esto, el presidente Mujica negó que hubiera algún tipo de irregularidades en este tema y señaló que es una manera de ganarse la vida como cualquier otra. O usted le pregunta a un intermediario, al de la barraca, si es colorado o si es blanco, o le va a preguntar al del frigorífico que le compra ganado si lo carnea y después lo vende. Por favor, dijo Mujica, ¿no? ¿Usted cree que Dreyfus es una empresa intermediaria? Preguntó. La actividad de intermediación existe en todas partes. Los bolicheros, los vendedores son intermediarios, el que vende trigo en el exterior también es intermediario. Es una actividad como cualquiera, dijo el presidente. Y en esto tiene razón. Lo que no es una actividad cualquiera es que personas tan estrechamente vinculadas al sector del presidente de la República tengan acceso a hacer ese tipo de negocios. Eso no es para cualquiera y eso no es tan común. Y eso es lo que no se responde. Porque si bien es cierto que la intermediación es la actividad más frecuente en este país, no se explica cómo, por ejemplo, el señor Daniel Placeres, que hoy es diputado del MPP y que integra la dirección de la cooperativa Envidrio, que es una de las empresas recuperadas, que realmente ha sido un trabajo notable, ¿no?
Sí.
Ha hecho un trabajo notable,
es
que hay que saludar,
sí,
con los trabajadores de ex-trabajadores de Cristalería del Uruguay.
Exacto.
Placeres integra la dirección de esa empresa. En 3 años, no era diputado entonces, Placeres es diputado ahora en este periodo, ¿no? Pero en los últimos 3 años Placeres fue 85 veces a Venezuela.
Impresionante.
Claro, me da más o menos 2 viajes y pico por mes.
Impresionante.
O tiene una novia muy bonita en Venezuela, o tiene un buen negocio.
Claro.
No, o le gusta mucho la playa venezolana, no sé, o le gusta viajar en avión, no sé, todas esas posibilidades existen, ¿no?
Sí, sí.
85 viajes a Venezuela en 3 años. Para un señor que además es vecino, vive al lado de la chacra de Mujica, también me llama la atención eso. Es decir, esto termina siendo una de esas cosas que resultan un barro, para decirlo en término muy criollo, ¿no?
Uh-huh.
Porque finalmente uno no puede evitar asociar esto a lo que pasó con el Pato Celeste, con Gustavo Torena.
Uh-huh.
Finalmente, una persona que, con sus antecedentes, que no tenía un mango, que galgueaba como todo el mundo vendiendo camisetas que le regalaban y las convertía en pesos por ahí, termina siendo dueño de una enorme fortuna en poco más de 2 años.
Uh-huh.
Con una casa de varios centenares de miles de dólares en la costa de Piriápolis.
Sí, sí.
Eso no le ocurre a la mayoría de los uruguayos. Además, este tipo de cuestiones, me parece clave decirlo, siempre fueron censuradas por la izquierda, porque esto entraría dentro de lo que genéricamente se denomina tráfico de influencias.
Claro.
O sea,
sí, sí.
Placeres tuvo acceso a viajar con Mujica, a conocer, porque digamos,
claro,
a ver, ¿usted y yo conocemos a Maduro?
No, no.
Usted y yo vamos a Venezuela y decimos, presidente, mucho gusto, no. Vengo a venderle pollos o cerdo, ¿no?
Difícil.
Hay que tener determinados vínculos para que eso ocurra.
Hay que llegar al tipo, ¿no?
Hay que tener llegada, como todo, ¿no?
Sí.
Hay que tener llegada. ¿Quién le da la llegada? Igual. Este es el tema.
Ya, sí.
Se la dio el gobierno uruguayo. Y entonces, ¿por qué el gobierno uruguayo eligió una empresa tan estrechamente vinculada a MPP y no otra empresa?
Claro.
Por ejemplo, para preguntarse, ¿o era necesario que hubiera una empresa intermediaria en negocios entre estados?
Claro.
Sí. Por ahí se aclara que esta empresa no le cobra porcentajes a las ventas de empresas gestionadas por sus trabajadores, pero entre las ventas que yo veo acá no hay ninguna, ¿no? De esas, sí. O sea, no hay arroceras gestionadas por trabajadores, no hay gente que críe pollo gestionado por trabajadores, y no sé qué otra cosa, no recuerdo ahora qué otra cosa le vendíamos, que tampoco, es decir,
sí.
No hay esa historia. Estamos hablando de negocios de mucho volumen, ¿no?
Sí.
El año pasado solamente se les vendieron 281.750 kilos de pollo. ¿A cuánto está el kilo de pollo? Yo no como pollo.
No, yo tampoco, ahora no estoy comiendo pollo.
80 pesitos promedio.
Bueno,
70, 80 pesitos, dependiendo del pollo, ¿no?
Bueno, haz el cálculo. Se creó una empresa que fue registrada allá, una empresa que se llama Grupollo. Hay contratos hasta el 2027.
Mira.
Ahora, está bien, no sé cómo se cumplen ahora esos contratos, porque Uruguay acaba de hacer un nuevo acuerdo con Venezuela, y fue lo que negó el canciller Nino Novoa, que hubiera un intermediario en este acuerdo que se acaba de firmar, que todos saludábamos hace poco tiempo, ¿no? Estaban todo el mundo muy contento, porque efectivamente es un negocio de mucho volumen. Casi 300 millones de dólares, creo que fue lo que la cifra que dio el propio presidente de la República, ¿no?
Sí.
Entonces, en este negocio aparentemente no estarían ahora. ¿Y los contratos firmados? ¿En qué lío nos metemos?
Terrible,
¿cómo se procesa esta historia? Esta empresa, por ejemplo, me lo estoy preguntando en voz alta ahora, sí. No sé. ¿Intervino también en las compras de petróleo para ANCAP?
Y no tengo idea.
No sé, yo tampoco tengo idea, pero ahora creo que todos tenemos el derecho
a preguntarnos
todo esto.
Sí, porque ya vemos aquí...
Porque se abrió esta compuerta.
Claro, hay empresas que hicieron tratos con el Estado venezolano, ¿verdad?
Y porque, estimado querido Daniel, finalmente subsiste todavía en este país una forma de hacer política que no termina de entender determinada norma de juego. Yo entiendo perfectamente que la política tiene sus reglas, que efectivamente hay intereses diferentes, que hay ideologías diferentes y que hay formas de entender la realidad diferentes, pero lamentablemente tenemos normas para hacer las cosas. Si no nos gustan las normas, lo que tenemos que hacer es cambiarlas, lo que no podemos hacer es burlarlas, porque ese es el peor de los ejemplos para el resto de los uruguayos. En este caso, alguien tendrá que explicar por qué se favorece a esta empresa y por qué no se favorece a otra empresa.
Claro. ¿Y qué grado de conexión hay con las otras personas? Porque como decís vos, hay que tener llegada.
¿Cómo llega esta persona al gobierno venezolano?
Sí.
Son todas cosas que hay que explicar y son todas cosas que hay que aclarar para el bien de todos, no es solamente para el bien de alguno. Porque acá, digamos, lo que le pase, de verdad, sinceramente, a mí lo que le pase al MPP me tiene muy cuidado. Lo respeto como una organización política más de este país. A mí me preocupa lo que le pasa a todos los uruguayos. Y me preocupa cuando un gobierno, sobre todo un gobierno de izquierda que habló de tantas igualdades y oportunidades para todos los uruguayos, termina sesgando determinadas cosas en beneficio de unos pocos.
Sí, estamos totalmente de acuerdo y es algo como para pensarlo, como decimos siempre, y para tratar de preguntar en voz alta, como hicimos ahora, para ver si alguien responde, ¿no? Porque realmente uno necesitaría respuestas. Bueno, siempre nos estamos enterando de cosas nuevas, ¿no? A propósito de todo el tema del apagón digital.
También, ¿viste vos?
¿No? Yo me enteré ahora, por ejemplo, de la indemnización millonaria Clarín, ¿no? Yo me enteré ahora de esto. Capaz que se enteró todo el mundo y yo no sabía. Pero bueno.
Yo te aseguro que me enteré ahora.
Claro,
también.
Que fue firmada, se va Mujica y en febrero, días antes de dejar de abandonar la presidencia, ya venían en litigio, porque Clarín había litigado, ¿verdad? A propósito del apagón apagón digital, ¿no? Apagón de analógico, perdón, debo decir, ¿no?
Analógico, sí.
Para pasar a todo digital, se topeó, creo que algunas señales, se le quitaron algunas señales a Clarín, en el que es aquí permisario de Cablevisión, el grupo Clarín, y Clarín le inició una juicio, ¿verdad?, al Estado, y finalmente pedía 14 millones de dólares, le ofrecieron 7 millones de dólares y se quedó firmado finalmente.
Lo que pasa es que le ganó el juicio.
Claro.
Y
claro.
Le ganó el juicio en
Ahora, eso es otra reflexión, perdóname, Pablo, ¿no? Digo, la cantidad de cosas que legislativamente ha organizado el gobierno de Mujica y ha tenido que garpar después porque están mal hechas, ¿no? No,
pero el juicio que le ganó el grupo Clarín al Estado uruguayo es en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que vendría a ser la Suprema Corte de Justicia de lo Administrativo. Uh-huh. Después que falla eso, ya no hay forma de apelar más. Es inapelable, claro, el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí. Y lo que el tribunal dice, básicamente, es que, primero, es que no fue una ley para otorgar las frecuencias. Lo segundo que dice es que fue un decreto. Y el decreto, lo que en realidad denuncia el tribunal, es que hay un vicio de forma de que no comunicó a uno de los damnificados, que es en este caso Clarín. O sea, si el gobierno hubiera comunicado el contenido del decreto cuando era borrador al grupo Clarín,
capaz que
no había juicio.
Claro.
Pero, o sea, lo estoy simplificando, es mucho más complejo, pero básicamente en titulares es eso.
Este es un lío que tiene larga data, ¿no? En realidad comenzó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Sí.
Yo recuerdo particularmente la bronca con la que se referían a este y otros líos que heredaba el gobierno de Mujica algunos dirigentes del MPP. Recuerdo una noche acá en Maldonado particularmente, me encontré con varios de ellos y estaban muy enojados con todos los balurdos que les dejaba Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh. Y este de Clarín era uno, que los tenía muy mal y señalaban algunos dirigentes del Frente Amplio como interesados en que Clarín estuviera acá porque tenían intereses en común, ¿no? Lo cierto es que aparentemente ahora nos tenemos que hacer cargo de esto de dilate.
Claro, y además queda todo congelado, ¿no? La verdad que sí, qué sé yo, cosas como mal hechas, ¿no?
Lo que pasa que ahora lo que tienen que reestudiar es el tema de la de la digitalización de la televisión, hoy hay un periódico, El Observador concretamente, que dice que va para años adelante. Yo no sé si va a ser así, pero bueno, tienen que estudiar todos los nuevos decretos, las asignaciones aparentemente las van a mantener. Ahora, tampoco sé si los que perdieron no tienen derecho a apelar en la medida que esto cambió.
Claro.
Entonces entramos en otro lío.
Bueno, ya lo veremos, todo es posible, todo es posible.
Carlos, muy breve, varios oyentes corrigen y es verdad la información. Placeres vive en la chacra de Mujica, no es vecino, vive con él. O sea, no viven en la misma casa, viven en una vivienda contigua, pero dentro del predio de la chacra.
Sí, Placeres, yo lo quiero recordar.
Hace 12 años que vive.
Fue el diputado que les dijo a los trabajadores de las avícolas, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Cuando fueron a denunciar a Fernández, que no nos podemos meter con este hombre. ¿Se acuerdan que yo se los conté?
Sí.
Bueno, había sido el diputado Placeres, ¿no?
Sí, sí.
Mira. No sé, efectivamente, como yo no estoy en Montevideo, no tenía la certeza de que viviera en la chacra.
No, pero varios oyentes
Bueno,
y me fijé y sí, efectivamente, vive hace como más de 12 años en la chacra.
Me parece que es mucho más grave entonces la cercanía entre el expresidente, entre este legislador y los negocios de Venezuela. Me parece que es mucho más grave todavía, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos. A mí me llama la atención que haya muchos ciudadanos que no entiendan este tema del tráfico de influencias y que entiendan que está bien, es decir, ¿por qué? Porque lo hace el Pepe, digamos, el aura de ser terrible gaucho y está fenómeno. Digo, yo no me voy a poner a discutir eso. Lo que quiero decir es que, desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista del manejo de la cosa pública, está horrible.
Ah, está horrible y no se debe hacer y nadie tiene coronita para hacer esto. Que lo hagan es otra cosa, pero no tienen coronita. Gracias, Carlitos. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.